Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Decíamos que estaba siendo un invierno tranquilo en lo taurino, que poco, muy poco se movía más allá de los típicos acuerdos y rupturas de apoderamiento en la parte media del escalafón. La concesión de Madrid parece ya muy lejana en el tiempo y levantó poca polvareda tras la oferta que presentaba Simón Casas. Sin embargo, el concurso de la Plaza de Toros de Málaga ha levantado la liebre y ha puesto de manifiesto los dos grupos empresariales en los que parece que se ha dividido el toreo a día de hoy. Por un lado, el grupo de reciente creación entre la Casa Chopera y el empresario mexicano Alberto Balleres. Los primeros ponen las plazas y el segundo, el dinero y lo que queda de la FIT. Y por otro lado, a la malagueta también acude un grupo que encabezan Simón Casas y su inseparable Nautalia Viajes, Ramón Valencia, Manuel Martínez Erice y Toño Matilla. Extraño equipo de viaje, máxime cuando Simón y Nautalia tienen la joya de la corona como es Madrid, y Erice disputó las ventas a los anteriores, y cuando también Ramón Valencia es la primera vez que sale más allá de sus predios en la sevillana calle Adriano, y como siempre Matilla oculta más que cuenta. El tejido empresarial se parte en dos y el bipartidismo que abandona la política se instala en el mundo del toro, y sobre todo ello hace que se aboque todo a una situación de dominio de mercado con empresas que controlan plazas y toreros y que deja muy poco hueco a aventuras empresariales independientes de gente joven con ideas que pueden aportar su visión a este mundo de los toros. Y máxime cuando no se ven criterios objetivos para que empresas que se han peleado por otras plazas y se han visto como enemigos vayan ahora de la mano a por la Plaza de Toros de Málaga. Ahora es tiempo de buscar aliados. Simón lo buscó con Nautalia y Chopera con Balleres. Y es que el dinero es el dinero, pero que nadie se olvide que lo importante es el futuro taurino de estas plazas, más allá de los intereses puntuales y espurios que parece que conforman estas ofertas. Veremos cómo acaba Málaga. Comenzamos.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Y en este albero hay que saludar a nuestros compañeros que ya están aquí. Pilar Abad, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, ¿qué tal?
Y Javier Fernández más Domingo. Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sixto? Muy
bueno,
buenas.
Bueno, pues vamos a comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
La Plaza de Toros de Arles presenta los carteles de sus ferias de Pascua y Egarroz. La primera de ellas servirá para homenajear a Manuel Rodríguez Manoguete en el centenario de su nacimiento.
La Feria de San Blas y la Candelaria de Valdemorillo ya tiene carteles. Se compondrá de dos corridas de toros y una novillada picada.
Dos corridas. Una de ellas, mixta, compondrá la Feria de San Blas de Aljalbir.
Paquirri, Pereira y Fandiño ante toros de Pereda y la de Esilla compondrán el cartel de la Feria de Primavera de Guadalajara, que se completará con una novillada de promoción.
La empresa Lances de Futuros gestionará durante los próximos 3 años la Plaza de Toros de Granada.
Y semana intensa de apoderamientos. Manuel Escribano rompía con Tauro Delta y fichaba por el Tato. Diego Urdiales lo dejaba con la FIT. Para seguir en solitario con Luis Miguel Villalpando, Simón Casas incorpora al equipo de Juan Bautista, Luis Vilches queda libre tras dejarlo con José Luis Cazalla y el novillero Ángel Jiménez será apoderado por José Luis Moreno y Enrique Peña.
Y ya sabéis que como todas las semanas tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero, Pilar, mails y redes sociales.
Empezamos por los mails, insisto, que pueden hacerlo en albero@cope.es o en toros@cope.es. En Facebook, muy fácil, nos buscáis como Albero Cope, igual que en Twitter, pero eso sí, con el arroba delante, arroba Albero Cope.
Pues esta semana pues hemos hablado en este editorial sobre esa adjudicación y ese panorama que se abre en Málaga con ese concurso. Y bueno, ¿qué se ha pulsado en las redes, Pilar, sobre este
pues,
tema?
Pues mira, Tomás García cree que vamos a un monopolio peligroso que está matando el tejido empresarial taurino. Carlota Castro nos decía que no entiende que empresarios rivales se pujen juntos por una plaza tras disputarse otra hace poco como fue Madrid. Y José Carlos Ruiz opinaba que el dinero de Balleres se intuye, pero todavía no se nota en sus acciones en España.
Pues sobre estos temas y otros más, los seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Estampado.
Bueno, pues hemos dicho, ¿no?, una semana muy intensa en el campo de los apoderamientos. Yo creo que vamos a centrarnos en uno que además es noticia por varias circunstancias, y es que fue uno de los nombres propios de la pasada temporada, en este caso por cosas buenas, pero cosas también que supongo que han sido duras para él. Él vivió el indulto del famoso Guadiezmos en sí. Sevilla, pero también él fue protagonista por sufrir una de las jornadas más graves de la temporada taurina.
Y además un año, ¿no?, podemos decir, de reapariciones, ¿no? Mm. Tanto de con quien vamos a hablar ahora, también Antonio Ferrera. Un año, yo creo que para todos, interesante en todos los aspectos.
Mm. Mira que fue grave, ¿no?, la cornada de...
Sí, la cara y la cruz del toreo, ¿no? Mm. Estar parado mucho tiempo, sin actividad, y sin embargo, tocar el cielo de Sevilla aquella tarde que nos vamos a acordar toda la vida.
La cruz, el indulto, sí, y esa gravísima cornada que le propinó un torero, Adolfo Martín, en Alicante, que le afectaba el triángulo de escarpa, que le arrancaba la vena femoral, pero la luz al final del túnel ya se ve, y sobre todo, además, con una noticia ilusionante como es el acuerdo de apoderamiento que ha cerrado con Raúl García el Tato. Nos estamos refiriendo, y lo sabéis ya todos, a Manuel Escribano. Manuel, ¿qué tal, torero? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, lo primero, ¿cómo estás tú, torero?
Bien, muy bien. La verdad que fenomenal, ¿no? Muy contento porque todo va hacia adelante. Ya la verdad que estamos de pleno en toda la preparación física, ya prácticamente intentando olvidar que no tengo nada, y aunque, bueno, que hacemos mucho trabajo para fortalecer toda la parte de mi pie y de la parte baja de mi pierna, y bueno, la verdad que va avanzando muchísimo y bien, ¿no? Porque ya me veo que me puedo exigir y muy contento por todo lo que estoy consiguiendo.
Fíjate que, pues no sé si fue ayer o antes de ayer, viendo un vídeo por YouTube de uno de tus primeros tentaderos después de la gravísima cornada, en ese proceso de recuperación en Flor de Jara, aquí en Madrid, en la ganadería de Carlos Aragón Cancela, y se te veía entre vaca y vaca hacer unos ejercicios con el pie. Ha sido dura, ¿no?, la recuperación, porque bueno, esa pierna, la cornada fue muy grave y obviamente las secuelas han tenido que ir superándose poco a poco.
Sí, ha sido muy duro porque es un proceso, ha sido muy lento y es muy lento, y todavía me falta movilidad en los dedos, me falta movilidad en el pie para poderlo llevar hacia abajo, toda la musculación esa interna de lo que es gemelo, la tibia y todo eso la tengo muy muy débil aún, y bueno, toda esa recuperación de esa movilidad, de esa musculatura, pues bueno, ha sido dura porque aparte dura de intensa, de lo exigente que son los ejercicios, del dolor, ¿no?, que he tenido que sufrir para bueno, ir intentando mejorar todo eso. La verdad que ha sido unos meses muy, y de las cosas más dolorosas que he tenido en mi vida, porque eso, no he sentido lo que es el dolor físico y el dolor de bueno, de cuando te hacen cosas que te hacen daño.
Manuel, lo estabas hablando, ¿no?, una recuperación que todavía, ¿no?, a día de hoy sigue, pero muy dura. No sé si cuando sufriste esa cornada esperabas que iba a durar tanto tiempo, y bueno, me imagino que también un poco la frustración, ¿no?, tuya, el verte que no podías reaparecer, el ver a tus compañeros en los ruedos, pese a ese dolor de la cornada y todo que has sufrido, también me imagino que habrás estado un poco, ¿no?, bajo por no poder, ¿no?, estar en los ruedos, además después del momento, ¿no?, que estabas teniendo durante la temporada.
Sí, la verdad que no ha sido fácil, ¿no?, pero bueno, yo creo que cuando uno se encuentra así, y yo sabía perfectamente la gravedad, lo que podía transcurrir todo esto, sabía que iba a durar, que no iba a ser fácil y que tenía una recuperación muy 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 dura, ¿no? Sobre todo lo que más me ha jodido es que bueno, que había momentos que yo no le veía color a la cosa, ¿no? No sabía si los médicos, los fisios, toda la gente cerca mía me estaba llegando a contar toda la verdad, y porque bueno, había momentos que el pie era como un armario, no se me movía nada. Y bueno, verte así tan imposibilitado, pues a veces pues duda, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, para todo lo demás, la verdad, en ningún momento me venía abajo, porque yo creo que lo asumes pronto, tu cabeza asume todo lo que te está pasando, y luego que bueno, que por suerte o desgracia ya viví esto hace 3 o 4 años atrás, y bueno, uh-huh, te coges un poquito con más experiencia, sabes más o menos lo que te va a venir, y bueno, eso me ha ayudado mucho a estar fuerte siempre, a no decaer en nunca, y bueno, y sobre todo que lo he machacado día y noche para cada vez sentirme mejor.
Manuel, ¿cuándo te das cuenta de que la cornada es de tantísima gravedad como para decir adiós a la temporada? Y sobre todo, ¿cómo te tomaste esa decisión? Porque supongo que en los primeros momentos ya estarías pensando en reaparecer, y supongo que los plazos no serían los que después han sido, ¿no?, en tu cabeza.
No, para nada, ¿no? Fíjate que yo sabía que desde que sentí el pitón en mi ingle sabía perfectamente que si ese pitón entraba en mi cuerpo pues me iba a hacer mucho daño. Lo supe desde que lo sentí el pitón, imagínate, y ya cuando me vi toda la sangre derramándose por mis muslos, pues sabía que me la había liado, ¿no? Que la cosa iba a ser muy gorda y que bueno, que teníamos que andar ligero para sobrevivir y sobre todo para salvar mi pierna, ¿no? Y ya luego, bueno, todo el mundo ha sabido que nosotros no hemos estado marcando metas, yo me he estado marcando metas de una reaparición, de una fecha, quería estar para Santa Fe, luego para Pamplona, luego para Sevilla y todas esas cosas, y bueno, inconscientemente tu mente se tiene que buscar un alivio, tiene que ponerse una meta y tiene que ponerse un propósito para no decaer, ¿no? Y para, sobre todo, para aguantar todo el dolor y todos los esfuerzos que he tenido que hacer en las horas de fisio, en las horas de médico, en las horas de cura y demás, y bueno, tener esa meta o tener un propósito pues me ayudaba a aguantar, a no decaer en ningún momento y bueno, pero al final, en el fondo, yo sabía que era prácticamente imposible.
Oye, ¿cuál ha sido el peor momento de este proceso de recuperación? ¿Cuál es de este que lo viste oscuro, que lo viste complicado?
Bueno, el momento que yo lo pasé en todas, no fueron los primeros momentos, ¿no? Cuando vi que mi sangre pues se derramaba como si fueran dos gomas de agua abierta, y ahí es donde me asusté, ¿verdad? Porque sabía que, bueno, que son cornadas que te desangran en minuto y que te puede ocasionar mucho destrozo, ¿no? Luego, el día a día, pues bueno, en las noches lo he pasado fatal, los dos primeros meses lo he pasado fatal todas las noches, porque era un dolor inaguantable, y cuando duermes, cuando estás solo y cuando tu cabeza pues da más vuelta, y bueno, hasta que no llegó esa última operación que me liberó el nervio, pues esos dos meses han sido súper duros porque he tenido mucho dolor y las noches me hacen pasarla fatal.
Yo creo, Manuel, bueno, pues esta parte, ¿no?, que has tenido que vivir esta temporada, pero me imagino también que un poco de inyección moral te daría también que durante toda la temporada hayamos estado recordando ese triunfo en Sevilla de Manuel Escribano con ese toro de Cobra Diezmo, de Vitorino Martín, que hayamos hablado también de la temporada, ¿no?, que corta por ese percance que has realizado en el 2016 y sabiendo además que te está esperando la afición para este año, ¿no? Yo creo que eso también te habrá ayudado durante estos meses, ¿no?
Sí, totalmente ha sido decisivo el apoyo que he sentido por parte de todo el colectivo, ¿no? Tanto compañeros, ganaderos, prensa, amigos, todos, ¿no? Yo creo que el apoyo que he tenido mentalmente y el apoyo que he tenido de recibir tanto cariño de tanta gente, gente que no conoce, gente que es lejana a ti, gente que no tiene nada que ver contigo, la verdad que eso me ha empujado un montón, sentir todo ese cariño de... Te sientes privilegiado y la verdad que por eso cuando uno está así y tal y ves todo ese apoyo, por eso luego te sientes tan orgulloso de lo que haces, de lo que eres capaz de conseguir y bueno, de que con lo que tú haces en la plaza y la forma de entregarse uno, pues siempre merece la pena a todos porque bueno, sabes que tiene a millones de personas ahí detrás tuya que valoran lo que haces y agradecen todo lo que te puedas dejar en el ruedo.
Y fíjate que la semana pasada aquí mismo en el Albero, Adolfo Martín, hablando de sus corridas y bueno, pues recordaba la corrida de Alicante y decía que bueno, pues a excepción obviamente de la cornada, de la gravedad de la cornada, pero que había sido de uno de los días que mejor te había visto durante el año.
Sí, yo disfruté muchísimo esa tarde, ¿no? Además son de las tardes esas que sabes que todo lo que haga te va a salir bien y bueno, solo falló una cosa que fue el momento de la jornada, pero hasta entonces yo estaba disfrutando muchísimo, me lo pasé muy bien en la plaza, había un ambientazo, sentía a la gente conmigo, le estaba haciendo cosas a los toros de Adolfo que nunca se lo había podido hacer, disfrutando, o sea, porque también es una ganadería que me va fenomenal, que me encanta, que está en un momento muy bueno. Y bueno, ese día disfruté muchísimo, ¿no? Yo creo que si no llega a ser por la jornada, que me cortaran seco, pues bueno, de ahí hacia adelante también mi temporada hubiese marcado un punto.
Oye, Manuel, cambiando de tercio, lo hablábamos al principio, la nueva relación de apoderamiento que vas a empezar con el Tato, ¿qué es lo que te ha llevado a elegirle a él, a dejar un poco, como se dice, el mundo empresarial en cuanto a apoderamiento y ser independiente?
Bueno, un poco eso, ¿no? El ser independiente y el tener a esa persona al lado tuya, torero, que se habla igual que tú, que piensa igual que tú, que cuando sabes que va a un despacho va con total seguridad de que va a transmitir lo que tú quieres. Y luego, que bueno, que por la situación que ahora mismo paso y tal, pues necesito ese torero a la mía que pueda aportarte, y sé que me puede aportar tanto a mi carrera y a mi torero como torero tal. Y bueno, poco más, ¿no? Porque la verdad que, bueno, también llevaba 2, 3 temporadas, 4, siendo apoderados por empresas grandes, además, que bueno, que sabes tú que tienes ese colchón ahí atrás por si las cosas no salen, aunque aquí todo lo que uno gana se lo gana en la plaza, delante del toro, pero bueno, te da un poquito de tranquilidad, ¿no? Y bueno, yo creo que, por suerte, ahora la situación que me encuentro, prefiero tener esa persona que esté día y noche al lado tuya, que aprendiendo, aportándote, que piensas como tú, y bueno, yo creo que ya tocaba de tener un torero a mi lado, y bueno, es una apuesta fuerte porque vamos a pecho descubierto a lo que vaya pasando día a día y poco más, ¿no? Porque con Tauro Delta yo creo que he echado 2 años muy, muy importantes, muy buenos, donde han trabajado muchísimo para mí, donde me voy muy contento y donde, bueno, también tengo que agradecer a todos ellos, sobre todo a San Luis Blanco, que ha sido el hombre gerente que de Tauro Delta, que siempre ha estado más pegado a mí, y bueno, se han desvivido por mi carrera.
Además, Manuel, los perfiles y las carreras de Raúl Gracio, el Tato y tú, son muy parecidas, ¿no? Sí. Dos toreros que, bueno, pues a lo mejor no explotasteis después de la alternativa, sino que os tuvisteis que ir madurando, que luego habéis tenido, o sois especialistas, por ejemplo, en una ganadería como la de Victorino Martín, con la que, pues fijar, recuerdo tardes gloriosas del Tato en Sevilla, fíjate tú, con Cobra Diezmos, claro. Este año, es un perfil, ¿no?, que si lo comparas, muy parecido, ¿verdad?
Sí, totalmente, ¿no? Por eso te digo, ¿no? Por eso, fíjate que también lo hablamos, y ayer que estuvimos juntos en el campo, se lo decía, ¿no? Le decía que antes del toro de Vitorino, de Cobra Diezmos, incluso el año pasado que maté también la de Vitorino, la faena esa suya que le corta la oreja a un toro de Vitorino, que lo cuaja perfecto, la he visto 1,000,000,000 de veces, ¿no?, antes de matar estas correas toro. Entonces es un poco el símil ese que puede haber entre apoderado y torero, pero en este caso pues es un grandioso torero, un torero que eso, ¿no?, que lo que más busco es todo lo que te pueda aportar, independientemente de cómo te pueda llevar tu carrera, todo lo que te pueda aportar como torero.
¿Habéis pensado alguna plaza, alguna fecha para la vuelta?
Bueno, a mí me gustaría Falla, me gustaría estar en las primeras ferias. Falla es una plaza que me encanta y que bueno, que marca mucho, y si Dios quiere y si la empresa lo tiene bien, me encantaría reaparecer en Falla y de ahí ya arrancar todo el año, si Dios quiere.
Pues Manuel Escribano, que nos alegramos muchísimo de que esa recuperación vaya por muy buen camino, que te deseamos toda la suerte en esta nueva aventura que emprendes junto a Raúl Gracia el Tato, y que a seguir llamándote muchas tardes durante este 2017 y hablar de muchos triunfos, ¿de acuerdo?
Venga, Dios quiera que sea así y estará puesto todo por nuestra parte.
Un fuerte abrazo, Manuel.
Un fuerte abrazo, gracias.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Don't... Bueno, pues ya sabéis que aquí en nuestra web, en cope.es, no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros y que la actualizamos con todas esas noticias que deja la actualidad taurina. Y ese repaso lo vamos a comenzar hablando de las Arenas de Arles, que ha madrugado y ya tiene los carteles cerrados y presentados de sus ferias de Pascua y del Arroz Pilar.
Y las notas más destacadas de estas combinaciones suponen la vuelta a las Arenas de Arles de Enrique Ponce y de la ganadería de Miura y los debuts de Alejandro Talavante y Cayetano. La Feria de Pascua rendirá homenaje este año a Manolete, del que se cumple este 2017 el centenario de su nacimiento. Por ello, el cartel anunciador de este ciclo estará ilustrado con la figura del legendario diestro cordobés, y ya sabéis que los carteles completos los podéis consultar en cope.es.
Eso será durante el mes de abril en Arles, esa feria de Pascua, en septiembre la del arroz, pero como siempre la Comunidad de Madrid está ya descorchando la temporada taurina en nuestro país y como siempre las ferias más madrugadoras, la de San Blas en Ajalbir, Javi.
Sí, la feria se va a componer de dos corridas de toros, una de ellas mixta, comienza el sábado 28 de enero con toros de Alberto Mateos para Sánchez Vara, César Valencia y José Arcilla y termina el día siguiente, el domingo, con cuatro toros y dos novillos de Orellana Perdiz para Alberto Álvarez, Andrés Palacios y el novillero Amor Rodríguez.
Y tras Ajalbir, una semana después, será turno de la Feria de San Blas y de la Candelaria en Valdemorillo, Pilar.
Que continuará teniendo dos corridas de toros y este año además cambia el festejo de rejones que anunció en 2016 por una novillada como era habitual. Esta Feria de Valdemorillo empieza el sábado 4 de febrero con toros de Monte Carmita, para Aicid, Luis Antonio Gaspar Paulita e Iván Fandiño.
Sigue el domingo 5 de febrero, toros de Buenavista para Cristian Escribano, Martín Escudero y Posada de Maravillas.
Y la Feria de San Blas de Valdemorillo termina el lunes 6 de febrero con novillos de Gómez de Morales para Fernando Flores, Sandy Jones y Santiago Sánchez. Además, hay que decir que esta Feria de Valdemorillo, Feria de San Blas y la Candelaria, servirá este año para homenajear a Víctor Barrio, que será recordado para siempre con un azulejo de la Puerta Grande del Coso, que será descubierto el sábado 4 de febrero, minutos antes de comenzar la primera corrida de toros del ciclo.
Pues merecido ese homenaje. Y en Guadalajara ya han presentado también su Feria de Primavera.
Un ciclo que se va a componer de una corrida de toros de José Luis Pereda, la de Silla para Paquirri, Miguel Ángel Pereira e Iván Fandiño el sábado 1 de abril y se completa con una novillada de promoción matinal el domingo 2 con Herales de Polo Sainz para Víctor Hernández, José Rojo y Álvaro Sánchez. Además, la empresa del Coso de las Cruces ha adelantado las ganaderías que se lidiarán en el mes de septiembre durante la Feria de la Virgen de la Antigua 2017. Un elenco que conforman los hierros de Montelarmita, Cayetano Muñoz, Alba Real y José Luis Terrón, esta última para rejones.
Y esta semana, Pilar, hemos vivido muchas rupturas y acuerdos de apoderamiento, estamos diciendo.
Pues para coger papel y lápiz, insisto, pero que no se preocupen los oyentes, que saben que en cope.es lo puedan consultar. Empezamos hablando de Diego Urdiales y Lafitte, que lo dejaban tras solo un año de apoderamiento y el riojano seguirá en solitario con Luis Miguel Villalpando. Simón Casas se une al equipo de apoderamiento de Juan Bautista, en el que también siguen José Ignacio Ramos y Mariano Jiménez. Luis Vilches se queda libre tras dejarlo con José Luis Cazalla. Y el novillero Ángel Jiménez será apoderado por José Luis Moreno y Enrique Peña.
Y fíjate, está siendo una semana, yo creo que la más
prolífica.
Que
no, ¿sí? Este año decíamos, este invierno nos estamos librando, pero pues fíjate.
Esta semana han venido todos del tirón. Bueno, y sobre estos últimos acuerdos de apoderamiento, Pilar, también supongo que se han recogido opiniones en las redes sociales, en nuestro Twitter, en @alberocope.
Así ha sido, esto. Por ejemplo, María Pérez cree que Urdiales es un torero para ir por libre y no en un gran grupo que tiene más intereses. Manuel Robles decía que Simón Casas se está sumando muchos nombres, pero pocas figuras. Y Santi Monzón opinaba que Escribano acierta al irse con el Tato y este ya ha demostrado que lo hace muy bien en los despachos.
Pues os seguiremos leyendo.
Tantas vidas tan distintas y todas con un mundo tan dispar, tantos miedos, tantas curvas sin señalizar. Y a las tres me rindo el silencio y al sonar las cuatro sé que todo lo puedo. Peajes a pagar por echar de menos un lugar donde no he estado jamás.
Bueno, pues ahora toca hablar con un empresario que está siendo protagonista también en este inicio de temporada. Desde el año pasado está gestionando el coso de las palomas en Algeciras. Además, durante este invierno ha puesto una novedosa campaña publicitaria para conseguir abonados. Pero también en estos últimos días es noticia porque ha sido el empresario que va a gestionar a partir de ahora, Pilar, la plaza de toros de tu tierra, Granada, ¿eh? Una plaza con muchísimos altibajos y vamos a ver si...
Con mucho trabajo.
Sí, con mucho trabajo, pero vamos a ver sobre todo que hay una estabilidad, ¿verdad?
Pues eso esperamos, ¿no? Y además también hay que decir que cuenta con una persona que también en Granada es pues un referente, ¿no? Y a que siempre hemos echado de menos y esperemos ya que... Siempre lo he dicho, ¿no? Pero esperemos ya que por fin ya esta empresa sí que pues se logre esa continuidad que hace falta en Granada.
Y también porque se va a presentar a la Plaza de Toros de Málaga en ese mega concurso.
Sí, en ese mega concurso, que ya hacía tiempo que no veíamos un concurso para una plaza tan interesante. Ahí que ojalá fueran más plazas así, ¿no? Que se presentaran tantas empresas y oye, a ver si tiene suerte, porque yo creo que es una empresa que hace las cosas muy bien.
Y no solamente eso en plazas, sino que también va a apoderar a José Garrido, que es uno de los toreros Torerazo. Que más ganas tenemos de ver durante este 2017. José María Garzón, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al Albero.
Buenas tardes.
Bueno, hemos hablado de mucho, no sé si te entra agobio o no, porque mucho trabajo por delante, ¿no?
Me has puesto una presión ahora mismo, de verdad, pero bueno, con ilusión y trabajo se consigue todo.
Lo primero, Granada, ¿no? Estábamos comentando y aquí con Pilar, que ya es de allí, de Granada, es una plaza, bueno, pues que a la que le ha faltado esa estabilidad en estos últimos años. Yo supongo que, bueno, al tener 3 años por delante, José María, también eso te da un plus de tranquilidad de poder trabajar cuanto menos.
Granada, tierra soñada por mí, ¿no? Sí, por supuesto, pues me da un plus de tranquilidad, ¿no? El tener tiempo y, oye, yo creo que Granada ha sido una feria que con una personalidad brutal en la temporada taurina y nos hace mucha ilusión, ¿no? Tanto a mí como a Emilio Miranda, ¿no? Que ha sido una familia emblemática en Granada. Yo creo que Granada esto se lo debía a Miranda, ¿no? La verdad. Que volviera ahí, pues un honor, ¿no? Este año poder compartir con él y hacer unos proyectos de futuro para Granada y para buscar, sobre todo, como bien decíais, la estabilidad de Granada.
Además, un proyecto, hombre, para ti ilusionante, pero no es nada fácil, ¿no? Sobre todo por cómo ha estado estos últimos años Granada. Pero Vigo decía yo antes, José María, tienes al lado a Emilio Miranda, que como bien decía, ¿no? Esa familia que tanto se quiere en Granada y que tanto hemos echado de menos, ¿no? Y además que tanto conoce la ciudad y sobre todo esa Plaza de Toros, ¿no? Eso para vosotros también es un hándicap.
Sí, claro, por supuesto es un hándicap. Sabemos que no es fácil ahora mismo la situación de Granada. De verdad, también te digo una cosa, que no todavía, espero que algún día me llegue una plaza que sea fácil, porque nunca he tenido una plaza fácil, la que he tenido hoy en media, casi en los últimos tiempos, es decir, en situaciones delicadas.
También, sí.
Pero bueno, yo creo que Granada es un reto ilusionante, yo creo que las dificultades con ilusión, ¿no? Con ideas, con constancia y con vocación se superan, ¿no? Y como hacemos lo que nos gusta, y yo soy feliz de echar horas en esto, pues no sí me preocupa, pero estoy contento. Veo yo soy una persona optimista y yo creo que haremos un gran proyecto y seguro que nos quedaremos muchos años. El otro día, junto a una pequeña anécdota, estaba en la Plaza Torre de Nada con Emilio,
sí.
Y hay una placa de su padre, ¿no? De los 40 y tantos años que han estado allí la familia Miranda. Espero que dentro de 40 años pongan la placa nuestra. Ojalá.
Ojalá.
José María, ¿cuáles son las líneas a seguir para intentar que el abonado vuelva a Granada? Porque supongo que, como siempre que pasa en todas estas plazas que se han visto reducido el número de festejos, te estará preguntando todo el mundo para que los aumentes. Eso yo creo que es complicadísimo. Entonces, con los 4 o 5 festejos que se dan ahora en Granada, ¿cuáles son los atractivos que vais a poner encima de la mesa para que el abono vuelva a tener interés?
Bueno, yo creo que compaginada, por supuesto, las figuras, ¿no? Con los toreros nuevos, ¿no? Que están dando fuerte la temporada. Y aparte de eso, que yo creo que el cartel es importante para hacer un trabajo de todo el año, ¿no? De darle actividades, ¿no? De darle que se hable, ¿no? Que sea en el aficionado la ilusión de volver a los toros y darle su propia personalidad, su sello, su identidad propia que Granada evidentemente tenía, ¿no? Pues eso es lo que pretendemos, ¿no? Volver a la ilusión al aficionado y que vaya a través de la Plaza de Toro que tantas veces ha llenado ese coso. De Frascuelo.
Y sobre todo también, José María, algo que bueno, pues cuando os concedieron la plaza apuntabais desde la empresa, y es algo que ya se han llevado a cabo en otras plazas, ¿no? Es no solamente tener la Plaza de Granada abierta durante los días que transcurra la feria, ¿no?, sino estar constantemente al lado del aficionado de Granada, ¿no? Montar pues a lo mejor talleres de torero de salón, ciclos de cine, tertulia, algo que siempre esté manteniendo viva la llama del mundo del toro en una ciudad como puede ser Granada, ¿no?
Claro, mi línea de trabajo siempre ha sido pues presentar multitud de actividades, ¿no? Ha sido de jornada de cine, campeonato de golf, en la universidad con el evento, Masterchef, ¿no? De todo, ¿no? Yo creo que hay que montar de todo para que después, cuando llegue la semana de feria, se haya creado durante todo el año un ambiente taurino y una vida taurina diaria de la ciudad, ¿no? Y por supuesto intentar abrir la plaza, ¿no? Yo creo que monumentos como tenemos, que son de todos, ¿no? Yo creo que el patrimonio cultural que hay en las plazas de toros tenemos ahí, no podemos tener cerrado, tenemos que abrir, que la gente se acerque y lo vean como un diario, ¿no? Como el que va al supermercado, como el que va guardando siempre la diferencia, pero que lo veamos como un diario. No podemos ver una plaza de toros como un sitio que solo se abre una semana, ¿no? Eso me parece que es mi forma de trabajar, no lo concibo.
Y José María, estamos hablando de estos proyectos, pero también os interesa los jóvenes, ¿no? Pues los que van a ser, ¿no? Esas promesas y los que en su día llegarán a ser, toreros, algunas figuras. Hay que tener en cuenta, ¿no? Las escuelas, en Granada hay distintas escuelas, también que tenga la propia Plaza de Toros, el hecho de las novilladas. No sé, en ese aspecto, la empresa si está valorando algo.
Sí, bueno, nosotros siempre vamos a trabajar con los jóvenes, con los aficionados, con la juventud, con todo, ¿no? Yo creo que es fundamental apoyar a los nuevos valores desde los más pequeños y también acercar el toreo a los colegios, ¿no? Yo creo que es una actividad que la hemos hecho en varias plazas y estoy muy satisfecho de ella, y tenemos que seguir por ahí y darse cuenta que es el futuro, ¿no? Tanto de los noveles que empiezan a torear para que siga habiendo toreros, como de los aficionados jóvenes que después lleguen a la plaza y sean aficionados buenos y aficionados maduros, que sean el sustento de la fiesta, ¿no? Porque esta es una fiesta de público, ¿no? No nos olvidemos que si no va el público a la plaza de toros, es difícil que sea sostenible este espectáculo.
José María, vas también a presentarte a ese concurso. Te has presentado para el concurso de adjudicación de la Malagueta, del Coso de Málaga, pero en vuestro Twitter comentabais en arroba lanzas de futuro, bueno, que os presentabais a Málaga, pero que los competidores no se están dando las cartas de sus toreros, cuando estamos hablando de que hay dos ofertas, como decía antes, hablamos con Javi, dos mega ofertas, ¿no? Una, la que tiene por un lado a Alberto Balleres, al empresario mexicano, junto a la Casa Chopera, y por otro lado, ese conglomerado que engloba tanto a Simón Casas como a Nautalia, como a Manuel Martínez Erice, a Toño Matilla y a Ramón Valencia, creo que no me olvido de ninguno, así sin respirar. es complicado, ¿no? Como decían aquí, ¿no?, hace tiempo aquí en la COPE, ¿no?, es ir a una guerra, ¿no?, en vez de con un transatlántico, con un tirachinas. Es tan difícil y es tan complicado competir contra estas grandes empresas, y máxime cuando no lo ponen tan fácil, cuando comentabas, ¿no?, que no se están dando las cartas de sus toreros para saber, ¿no?, ¿Con qué se juega cada
bueno,
uno?
Yo no quiero la polémica, ¿no? Yo cuando le he dicho no me dan las cartas, porque me la han preguntado muchos medios, me están preguntando por Twitter, que por cierto yo no llevo directamente el Twitter de la empresa y personas que se dedican a eso. Bueno, pues decidimos, pues no pasa nada. La verdad es que no están dando las cartas, no pasa nada. Y hay que comprender y hay que respetar el criterio de ellos, ¿no? No soy yo quien voy a dar mi opinión sobre si lo hacen bien o lo hacen mal. Me parece fenomenal, lo hacen ellos porque lo crean oportuno. ¿Es difícil la lucha? Sí, claro. Muy difícil luchar con unas empresas que son grandes empresarios, que llevan grandes plazas. Pues bueno, sí, me cuesta trabajo. Pero bueno, yo creo que las batallas, una vez se gana, otra vez se pierde. ¿Que se pierde de mala? Pues no, ya no pasa nada, ¿no? En lo personal, estaré satisfecho. Yo creo que he hecho un gran pliego. Yo creo que se ha hecho un pliego extraordinario para la ciudad de Málaga y para Málaga, sino para toda la provincia, para ser plaza de diputación. Que yo creo que con muchísimas cosas van en ese pliego, que bueno, que ganaremos, pues bendito sea Dios, ¿no? Pero bueno, lo importante es estar contento y ilusionado con un proyecto, y cuando me presento, porque voy con toda la ilusión de que sea lo mejor y aportar un granito de arena a la tauromaquia.
José María, hablábamos también al principio de esa otra faceta, la de apoderado con José Garrido. la irrupción de José Garrido el año pasado fue tremenda, un temporadón, la gente que no lo había visto y que lo vio por primera vez, yo creo que ya tiene ganas de volverlo a ver en esta temporada 2017, que ya falta poco para que comience. ¿Cuáles son los objetivos que os marcáis con este torero? Yo creo que debería ser la temporada de la consolidación, ¿no? Porque la novedad de los toreros que salieron el año pasado ya la conocemos, ahora lo difícil es mantenerse.
Claro, pues eso es un poco la idea, ¿no? No nos marcamos un objetivo de números para nada, pero están los sitios que vayamos a gusto, vayamos bien, que en sitios hay que estar. Y lo que sí creo que Garrido tiene todas las condiciones para ser figura del toreo. Yo creo que está demostrando ya grandes cosas. Yo vengo de verlo en Manizales, que toreamos hace pocos días, por una actuación extraordinaria, y estoy seguro que va a triunfar en España otra vez, ¿no? Y va a consolidar lo que apuntó este año pasado.
Y, oye, por último, en Algeciras, ¿muchos abonos en estos Reyes con esa campaña que pusisteis en funcionamiento?
Bueno, en Algeciras sí, mucho, pero en Algeciras no solo se vendía abonos, nosotros no vendíamos un pack de regalo que tú puedes, que es como un vale de otra cualquier empresa, el cual después lo puedes canjear por entrada, por abono, por lo que quieras, ¿no? Uh-huh. Sí, muchísimo. La verdad que era un proyecto que me hacía mucha ilusión desde hace 2 años, lo quería hacer, esto llevo 2 años. Mi equipo no quería que lo hiciese. Este año dije, mira, lo voy a hacer, y lo hicimos, y cogimos un lugar comercial en el centro de Algeciras. Y bueno, un éxito. El otro día cuando acabamos, yo estaba en Manizales ya, el último día de Navidades, que toreó a Riden, y me iban diciendo las cifras. Y digo, bueno, alguna vez acierto, ¿no? Porque muchas veces me equivoco. Pero sobre todo, además, bueno, que lo económico ha ido bien, que es fundamental, porque aparte que yo soy empresario, tengo una vocación y una ilusión tremenda, pero hay que ganar dinero, porque si no sería un empresario muy malo. Pero después, lo que se ha vivido allí estas Navidades con las abuelas, con los nietos, con los padres de familia, comprando, regalando toda la Navidad, para mí eso, en lo personal, eso ya no me lo quita nadie.
Pues José María Garzón, empresario cabeza visible de la empresa Lances de Futuro, muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí en El Albero, y desearte toda la suerte para Granada, para Algeciras, para ese nuevo apoderamiento de José Garrido, y si cae Málaga, pues oye, ahí estará también la suerte deseada desde aquí. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Gracias.
Bueno, Pilar, yo creo que fíjate que hablaba al principio de ese concurso de Málaga, ¿no? Como, bueno, pues como icono, ¿no? De ese nuevo bipartidismo que hay en la Plaza de Toros. Y a uno le da pena, ¿no? Que empresarios, en este caso como José María Garzón, bueno, pues queden muchas veces excluidos, aunque quieran presentarse, pero obviamente la fuerza que tiene esas empresas.
Y además la ilusión, ¿no? Que le pone. Uh-huh. Hemos estado hablando de Algeciras, y es verdad que todo lo que está haciendo en Algeciras, ¿no? Cómo lo ha ido renovando. Hay otros empresarios también, muchas veces hemos hablado también de Marcelino Pérez, ¿no? Uh-huh. Son empresarios que bueno, pues que están ahí, por decirlo, tapaditos, uh-huh, pero que donde está lo están haciendo muy bien, y además, como nos estaba diciendo José María Garzón, a mí me gusta trabajar, ¿no? Uh-huh. Y yo a lo mejor pierdo el sueño trabajando, pero por eso se consigue, ¿no? Y consigue los triunfos, por así llamarlo, que está teniendo con sus plazas, con apoderamiento. Y bueno, pues así está este mundo, ¿sí? Sí. O sea, ellos que son los apoderados grandes, con los independientes, y bueno, así se reparte el toreo.
Y sobre todo también, Javi, no, lo que hablábamos al principio, ¿no? Qué raro suena esa unión.
Clarísimo.
Y a mí es que, de verdad, eso hay que seguirlo muy de cerca, porque sí, no sé qué intereses habrá, pero qué raro.
Es muy raro.
Yo cuando lo leí, Lo primero que me vino a la cabeza es el Domingo de Resurrección de Sevilla y de Málaga, claro. El año que...
Y de Madrid, que es que claro, claro. Y después de que le dan la empresa... Sí, sí.
Claro, yo digo, joder, si es que han estado despellejándose, como quien dice.
No, no, incluso imagínate que le dan la plaza a este grupo empresarial, con claro. intereses en Madrid, con intereses en Sevilla y con Málaga con no, ese Domingo de Resurrección.
¿Cómo apañas eso? ¿Cómo
es que... Y además, cuando han trabajado antes también juntos y se han separado. Sí, es que llega un momento que no llegas a entender por qué.
Bueno, claro, Toño Matilla y Simón Casas estuvieron con Tauro Delta, que Manuel Martínez
claro,
Cerice salieron de allí. Eso no se pierde ni una. Bueno, pues es un buen tema de arranque para esta tertulia y también nos acompañan en el día de hoy desde COPE Huelva nuestro buen amigo Javi García Vaquero. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. La que tenéis liada.
Y nosotros, precisamente. Y también nuestro tuitero de cabecera, José Vega, el autor del blog Libro del Arte. José, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, oye Javi, ¿no? Estábamos hablando aquí, qué raro todo este proceso de Málaga. Bueno, lo de Balleres y lo de Chopera ya se sabía, ¿no? Sí. Ya habían presentado sociedad, esa nueva empresa, BMF creo que es, Balleres Martínez Flamarique, sí, BMF, sí. En la que, bueno pues a posteriori se lanzaron el farol de ir a por Vitoria cuando ya había pasado el plazo de adjudicación y de presentación de ofertas. Como digo, ¿no? Unos ponen la pasta, en este caso parece que es el mexicano, y otros ponen las plazas, que es el caso de Chopera, que para eso las tienen. Pero el otro grupo que se presenta por Málaga, no sé si repetirlo porque son tantos nombres y tantos seguidos, pero fíjate, ¿no? Manuel Martínez Erice, Toño Matilla, Ramón Valencia y ese grupo, ¿no? De nueva creación también, con Simón Casas y Nautalia. ¿Cómo se come eso, Javi?
Pues muy extraño, porque son extraños compañeros de cama, intereses contrapuestos y bueno, como estáis comentando, gente que ha estado junto hasta hace poco y que se ha separado y que parece que no tiene mucha lógica. Sevilla pues parece normal, lo anunció Ramón Valencia, que querían crecer, que no querían ser una isla, y la forma de ser una isla, pues bueno, empezó con el apoderamiento de Roca Rey y poco a poco parece que quiere hacer otras cosas en el Toro. Pero lo de Málaga parece muy extraño porque son intereses, como digo, muy distinto, gente con planteamientos empresariales muy, yo creo que, no voy a decir opuestos, pero sí que es verdad que antes veían una plaza de Chopera y sabían que querían hacer, o veían una plaza de, o Sevilla tenía su propia personalidad, y ahora pues de alguna forma vamos en esa globalización, que de alguna forma pues se van a dos bloques, yo no sé si enfrentados, no quiero decir enfrentados porque están condenados a entenderse, tienen toreros en común, claro. tienen intereses en común, pero sí que lo veo muy muy extraño y no le veo la punta, y no sé si es solamente por Málaga o es que va a haber otra serie de plazas a cuyas estructuras van a estar, ¿no?
Y además, ¿sabes qué? Creo que lo que pasa es que todos sabemos que gane quien gane, más o menos sabemos qué tipo de feria van a montar. Es decir, qué toreros vamos a ver, a quién nos vamos a ver. Es decir, que es que, como bien decíamos durante todo el programa, se están repartiendo las plazas como en dos equipos, ¿no? Como tú bien decías.
Pero fijaros entonces... también que un poco lo que tendría que plantearse, y es porque todas estas uniones lo que viene a tapar es que nadie quiere perder dinero y que todos queremos ir en unión a plazas para que o las pérdidas repartidas sean menores para cada uno, pero al final no vamos a lo que es el fondo de la cuestión. O sea, aquí hay que hacer un espectáculo viable, no sé si hay que hablar con las administraciones... Y que cada empresa tenga su personalidad como ha sido hasta ahora, porque a mí me parece que un conglomerado de este tipo de empresas con tantos actores de por medio, con filosofías tan distintas, es que no me cuadra.
Y que tampoco es bueno para la plaza, yo creo, porque no. En el momento en el que salte una chispa en cualquier otro sitio, claro. Málaga se va a ver repercutida.
Otra vez tenemos que volver a repetir el proceso de adjudicación, José. Claro.
Ahí va yo, porque es que es totalmente, yo estoy comentando con vosotros que es súper raro, y iba yo que al final... en vez de hacer una fiesta un poco más diversa, para dar oportunidades, porque como bien habéis dicho, Gastón lo está haciendo bastante bien en otros sitios, empresarios jóvenes que están intentándolo, que bueno, que están son con ganas de trabajo, de futuro, ¿no? Pero estas empresas, además, oye, ya han demostrado en muchos sitios que es todo un sota caballo y rey. Entonces, tanto como grandes apoderamientos, como si estas dos empresas son las que van a llevar todo el cotarro de todas las plazas, pues hombre, al final todo se hace como una plataforma que es muy vertical. Y yo lo que digo que, bueno, lo que también lo bonito es ir a por Málaga, ¿eh? Pero el que había que echar el resto era por Vitoria y aquí nadie se ha mojado.
Sí,
que,
claro.
Que, oye, que lo bueno es no sé, fomentando todo lo más que, como yo digo, en Badajoz.
Claro, pero por eso, por lo que iba yo, no vamos a intentar, sino vamos a juntarnos en plazas donde a lo mejor puede que haya esa posibilidad de que haya un dinerito, pero en las que vemos que es más complicado, allí no nos acercamos, no hay esa unión. Pues claro, esta unión se podía haber hecho perfectamente, Pilar, en Vitoria y haberse presentado un conglomerado de empresas y no se ha hecho.
Pero yo creo que también ahí el problema, ya no es solo el empresario en sí, voy a ganar dinero. Yo, el problema de ahí, esto es siempre lo que hemos hablado, es decir, realmente la gente de dentro realmente lucha o que se interesa llevar esto y que esto sobreviva, porque lo hemos visto, lo vimos en Barcelona, lo hemos vuelto a ver, es decir...
Sí, parece supervivencia.
Claro,
o sea,
por eso te digo, hay trasfondo
uniones
de
supervivencia.
Es decir, realmente que se interesa luchar por esto, porque tengamos varios ejemplos ahí, o sea, que no es que sea nada nuevo.
Demasiados. Por cierto, Zúñiga va también.
Sí, Zúñiga también va,
¿no?
Eso otro es. Pero, hombre, Zúñiga yo creo que es más testimonial, ¿no? Yo puedo hacer una oferta, pero obviamente yo lo que digo, lo que le comentaba a José María Garzón, ¿no? Es ir a una guerra con un tirachinas cuando van esos transatlánticos enfrente, ¿no, Javi?
Tenían que...
Sí, claro, pero si el problema además de todo esto es que, habla de Sonia Garzón, ¿dónde queda la independencia? ¿Dónde queda...? Yo no hablo de
la pero ya no este año, ¿eh? O sea, sí, totalmente de acuerdo.
No tiene ningún sentido, entonces, al final, yo estoy un poco con Pilar, es un poco de conservadurismo, es de cobardía, es decir, oye, no soy capaz de gestionar de otra forma, se tienen miedo y la forma de hacer, bueno, pues vamos a perder todos juntos. Te parece que perdemos menos y que parece que al final entre todos nos arreglamos. Y es un poco inteligible. Yo ahora mismo me cuesta hacer un análisis porque no ves el objetivo y parece que van poniendo parches, intentando trampear y parchear para llegar. No sabemos a dónde, porque bueno, uno de los objetivos parece que era el tema de Madrid, y Madrid pues está cerrada para los próximos años en manos de Simón, ¿no? Que ha sido una gran sorpresa, que bueno, ya lo decíamos el año pasado, Simón ha estado en Madrid hace 2 años, ¿eh? Vamos a no olvidarnos.
Pero ya que además,
dos temporadas.
Claro, pero yo que además también veo más problemas allá, es decir, Simón Casas, ahora Madrid, yo creo, pienso yo, que para un empresario que es ahora el empresario de Madrid, lo principal y lo primordial va a ser Madrid. Pero es que también tengamos Valencia, ¿no? Ahí es lo primero. Y ahora vamos a por Málaga. Entonces,
¿Y qué modelo empresarial quieren implantar? Una persona que está ofreciendo renovación en Madrid contra quien ofrecía continuismo y conservadurismo como era Manuel Martínez Erice. O sea, es que, fíjate que si no fuesen, es que son polos tan opuestos que de verdad, o sea...
Pues a eso voy, pero es que fijaros ahora en Simón Casa, que bueno, que el equipo de apoderamiento de Juan Bautista no falta que entra Donald Trump, ¿no?
Pues oye, si le llamamos a lo mejor...
Bueno, pues sí, porque además va a ser una jaula de grillos, es decir, ¿qué concepto es el que va a haber? Porque además nos decían y nos contaban que era muy cercano a los choperitas. Ahora resulta que entra Simón, ahora, esa, de verdad, que es muy contradictorio lo que está pasando. No sabemos, algún movimiento interno hay que yo, desde luego, a Huelva aún nadie ha llegado a contarnos qué es lo que puede pasar, porque son cosas muy, muy contradictorias. Tiene también sus matices el apoderamiento de Escribano. Yo entiendo que la figura del apoderamiento de Escribano no va solo Raúl Hernández al Tato, ¿eh? Aquí estamos ya con las áreas de influencia, que
sí, no, claro,
a contemplar, ¿eh?
Porque sí, porque independiente, aquí no sabemos quién es, nada más. El único que llena las plazas, pero el resto, obviamente, siempre, ¿no? Se habla... ¿Quién...
Sigue siendo el único independiente, Miguel Ángel Pereira.
Bueno, sí, también, efectivamente.
Es el único de verdad absolutamente independiente.
No, y así le está pasando.
Bueno, ahí está, fíjate, ¿no?
José.
Hace mucho frío en la independencia.
José, bueno, decías...
No, que quiero decirte que el tema de independencia aquí es casi un tema tabú ya, porque si optas por ser independiente, ya sabes dónde acabas. Pereira de momento fuera de casi todas las ferias primeras y luego pues no sé lo que pasa. Entonces yo creo que es un poco unas ansias de poder, porque quiero creer que es eso, porque en este momento donde la tauromaquia necesita ser más abierta, estos bloques de empresarios es que a mí no me huelen nada bien, porque vamos a perder todos. Los cambios de cromos van a ser, vamos,
Hay que cogerlos. Ya es que no hay que cambiarlos. Ya es coger el trozo.
Pero además, fijaros otra cosa. En el otro lado, en el polo opuesto, está Chopera con Alberto Balleres. Y hay que recordar, y es que pasó también hace, como quien dice, un cuarto de hora, esa FIT que se presentó por todo lo alto, recuerdo además aquí en la calle Alcalá, muy cerquita de la Puerta del Sol, con Simón Casas, con Balleres, con Cutiño por parte española. ¿Cuánto duró aquello y qué queda de la FIT? Por eso, ¿veis futuro también esa unión entre Chopera, Balleres? ¿Es algo coyuntural, un interés que puede saltar por los aires? ¿O lo veis algo más estable que eso de la FIT?
Para acordarnos de la FIT, tenemos que acordarnos de la feria de Olivenza del año pasado. Uh-huh. ¿Qué feria va a haber este año? ¿Qué feria va a haber, yo estoy contigo, qué feria va a haber dentro de un año en Olivenza? Uh-huh. Eso es la FIT, eso era la FIT, ¿no?
Sí, sí.
La FIT en la que recuerdo que al principio estaba también Simón Casas.
Sí, claro.
Vale, lo hemos dicho.
Entonces, claro, es que por eso digo que van poniéndose como parches.
¿Dónde no ha estado Simón Casas mirando?
Lo que pasa es verdad que estamos aquí un poco de cachondeo, pero es verdad que no es para tomárselo a risa. Y yo creo que José y yo creo que todos somos conscientes.
Yo creo que
¿no?
es ironía, ¿no? Porque
claro, total,
que tú,
que sí.
Simón Casas ha estado en la FIT, ha estado con Tauro Delta. Ahora está en esta unión, está con Nautalia.
Pero al final el que pierde realmente, primero es el aficionado y después lo que pierde es el mundo del toro, evidentemente. Cuando tú coges una plaza, o sea,
se pierde personalidad.
Vamos a ver qué va a pasar en Madrid este año, lo primero, pero ahora vamos a ver también qué va a pasar en Málaga. Vamos a ver,
Simón,
que, oye, que son plazas, claro, José. Sí.
Simón, además, en este momento donde tiene que echar el resto es en Madrid, porque la confianza que hemos depositado yo entre ellos, vamos, muchos aficionados, administraciones. Creo que nos diga el resto en Simón es en Madrid y fomentar la toromaquia desde aquí, porque yo siempre digo que desde Madrid es un reflejo para todos los sitios. Entonces, estas uniones ahora por Málaga, luego no sé qué, no, mire, aquí se tiene que centrar en la empresa de Madrid, que hay que levantar la plaza de Madrid y la promoción sobre todo, y ponerla en la toromaquia a niveles de un espectáculo como el teatro aquí en Madrid. Y bueno, estas uniones hay que tomarlas con mucha precaución, y sobre todo que para mí son conglomerados de empresas tan extrañas que pueden saltar la chispa en cualquier momento. O sea,
eso es lo importante, Jessy, porque yo creo que más que nada son UTES, pero en el sentido puro de la UTES, es unión temporal que no saben a dónde va a llegar, donde yo no creo que la unión en sí misma sea mala, pero ¿se unen para qué? Yo me acuerdo, esto que comenté Sisto, de aquella presentación en Madrid por todo lo alto de la FIT, y cuál es la estrategia, y no se dijo nada.
No, aquello ha sido la venta de humo más grande que yo he visto en mi vida.
Hombre, entonces, bueno, también ha habido otras también.
Sí, no, pero esta por todo,
de prensa y de tal,
pero por todo lo que se montó, por ¿sí? esa expectación tan grande creada, para luego llegar a una rueda de prensa en la que no se adelantó absolutamente nada, en la que todo fue el discurso de Simón que todos conocemos, de promoción y de cultura y tauromaquia, el mexicano que no apareció, y por parte de Cruz de Bajo tampoco hubo nada, ¿no? O sea,
y a los tres meses...
A los 15 días creo que fue.
Casa fuera.
A los 15 días, aquello no llegó a ningún lado.
Pero entonces, ¿unirse para qué? ¿Por qué? Y que lo expliquen, mira, queremos hacer esto, y además... Yo de verdad, francamente, entiendo que alguien deberá plantearse algún día el futuro global de la tauromaquia con esas novilladas.
Claro, pero es que con este tipo de uniones no se vela por eso. Se mira por el hoy, pero no por el mañana.
Se vela empresarialmente. ¿Qué decir? Hombre, que todas las empresas están pagando dinero. Yo no sé quién, al revés. Yo tengo una empresa para ganar dinero. Pero se busca directamente la economía, el comercio y poco más, y estamos viendo que en todos sitios las novilladas están quitando, porque luego dicen que es que no llenan. Bueno, ya, ¿y el futuro quién le va a llenar? Cuando se acaben estas figuras de hoy en día, ¿quién va a llenar las plazas? Está claro. Y si no las vamos a conocer, y luego aparte, yo siempre sigo requerre, a muchos aficionados nos están quitando las opciones de elección de festejos. No, yo, por ejemplo, vas a Olivenza, a Valencia, a plazas así, y no puedes elegir festejos que de tu gusto, porque son todos cortados del mismo patrón. Entonces, estas uniones lo que hacen es más de lo mismo.
Pero lo que yo decía, entonces, que falta, que al final lo que se pierde es personalidad en cada plaza, un tipo de programación, un tipo de, bueno, pues eso, de gustos de cada afición, y sin embargo todo se unifica, porque los empresarios los principales empresarios, pues si van en UTE a por una plaza, en este caso como la de Málaga, pues si ese es el ejemplo a seguir, pues...
Pues mira, como decía José María Garzón, pierdes esa identidad, ¿no? Claro. Ese sello de identidad de cada plaza, con cosas así...
Al final te da lo mismo ir a Valencia que ir a Málaga, porque te están ofreciendo lo mismo.
Tú coges ahora los carteles de estas uniones de Valencia y lo vas a ver en todos
pues,
los sitios.
Pues eso que yo decía, José, que a día de hoy, cuando sepamos quién gana en Málaga, en cualquiera puede hacer la feria de Málaga, puede hacer la de Valencia, puede hacer porque sabe qué toreros van a ir. Claro, o sea, que eso...
Quitas el nombre y calcas los carteles y ya lo tienes. O lo meneas un poquito porque cada uno lleva sus cartas marcadas, pues es que...
Por eso yo abogo por empresas independientes y jóvenes, que lo que hace falta aquí es cambiar un poco de cara. Y la gana de trabajar y ver los gustos de los aficionados, porque es que es muy bonito, ya te digo, es muy bonito optar con que poner a tus toreros que son las figuras que llegan, pero hay que esas figuras se tienen que compaginar, se tienen que abrir carteles para los demás aficionados y todo. Entonces,
por darle un prisma distinto y una visión distinta, ¿qué hace la administración? ¿Qué hace el legislador? Algo tendría o tendría que decir. No queremos intervencionismo, pero es evidente que no iban a consentir que los grupos eléctricos o los grupos de...
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que a los políticos, mientras les llenes la cartera, poco se van a quejar. Y Málaga puede ser un buen ejemplo de ello. Y yo creo que por ahí se agarra la diputación. Bueno, chicos, que nos hemos quedado sin tiempo, que es una pena, pero os llamaremos más días durante este mes antes de que comience la temporada, que bueno, tampoco le queda mucho, pero seguiremos hablando de todos estos temas. Desde COPE Huelva, Javier García Vaquero, un fuerte abrazo, amigo.
Un fuerte abrazo. Aquí empieza ya en Lucena, empezamos con festivales y empezamos a hablar de todo, así que este sábado ya tenemos aquí el festival con el CI David de Miranda. Bueno, antes de ganado de Millares.
Bueno, pues a ver si no pase mucho frío. Nosotros para ir a Jalbir la semana que viene vamos a tener que ir un poquito más arropado.
Manta. Bueno, había una época en que en Valdemorillo se hacían candelas en los tendidos.
Sí, pues no te creas que nadie en Jalbir le va la zaga. Un fuerte abrazo, Javi.
Un abrazo muy fuerte.
Y José Vega también, nuestro tuitero, el del blog El Libro del Arte. Un fuerte abrazo, José.
Un fuerte abrazo. Y a Jalbir me lo voy a pensar, ¿eh? Ya
hablaré. Hasta luego. Bueno, pues intenso este albero de esta semana.
Se tenían que juntar Garzón y Zúñiga y que se la
también.
Den.
También.
A los dos.
Es otra idea, mira, otra idea. Bueno, chicos, Pilara, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa durante todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/toros, y que nosotros aquí en el albero volvemos el próximo martes. ¡Feliz semana!